es politólogo, es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Ariel, ¿qué tal? Muy buenos días. Veo que también trabaja como nosotros, un día festivo.
Buenos días, Darío, y más a final de año que toca cerrar todos los proyectos, es un poco intenso el trabajo y muy amable por su invitación, muchas gracias.
No, Ariel, es que hubo una denuncia muy seria, muy grave de la Fiscalía General de la Nación, Ariel, indicando que muchas de las zonas que antes estaban copadas por las FARC, pues han sido en estas últimas semanas arrasadas, copadas por nuevos grupos delincuenciales, algunos de ellos provenientes de las FARC, no como frentes, pero sí con deserciones individuales que quieren continuar en el negocio de los cultivos ilícitos.
Bueno, Darío, mire, la radiografía hasta la semana pasada que tuvimos toda la gente en terreno es la siguiente. Deserciones de partes de estructuras, encontramos la del frente primero, que fue casi el 40% del frente en esa famosa incidencia de hace ya varios meses. Ahí varios de ellos además han desertado, se han escapado de esa disidencia, otros han regresado a las FARC y una parte importante se mantiene. Dos, en tres regiones del país, que son Nariño, en Tumaco, donde opera una estructura que llama la Daniel Aldana, en Antioquia, en el Bajo Cauca antioqueño, y en Vichada, donde opera el Frente 16, han habido deserciones individuales, particularmente las últimas dos semanas debido a este limbo jurídico y político que ahorita, si hay tiempo, explico. Y muchos de estas deserciones se vinculan a grupos que se están formando. Por ejemplo, el caso de Tumaco, que es uno de los más dramáticos, que es el municipio que más cultivos de coca tiene, que es una zona de exportación de coca, es una zona de laboratorios, hay un nuevo grupo que se llama Nuevo Orden, que es el que está recogiendo algunas disidencias o personas cercanas al tema de las FARC. Y lo tercero es que en esta zona de Vichada o de Chocó, donde hay muchas dificultades, el problema es que los limbos no se han solucionado. Esos problemas son de tres tipos, Darío. El primero, efectivamente, es que, Darío, mire, yo lo digo esto con mucho respeto, pero mire, por lo menos el 70% de las zonas transitorias de normalización y puntos campamentarios no está preparado. Hasta hace dos días la zona del Cauca no le habían pasado un machete pues para tumbar el rastrojo que había. Entonces, digamos, han habido muchas dificultades para preparar estas zonas y lo que dicen las guerrillas, bueno, si así va a ser esto, pues imagínense cuando estemos allá. Dos, los frentes han tenido muchos problemas de dinero. ¿Qué fue lo que hicieron las FARC? Lo que nosotros creemos que hicieron las FARC. Desde hace tres o cuatro meses comenzaron a desertar algunos mandos medios o a escaparse con plata. Entonces lo que hicieron las FARC fue que recogieron la plata y además para hacer todo el censo de bienes, etcétera, que tienen que entregar ahora. Y a cada frente le dieron unos recursos para que se mantuviera, pero ¿qué pasó? Se perdió el plebiscito. Entonces esos frentes desde hace unos 20 días, un mes, prácticamente muchos de ellos están desfinanciados. Y eso pues ha hecho que la situación sea difícil adentro y comiencen estas deserciones. Y lo tercero, y que es lo más dramático, pues es el tema de la seguridad jurídica, no hay ley de amnistía, no han habido la liberación de los presos, etcétera. Y todo esto se mezcla con ofertas criminales y pasa esto. Sin embargo, Darío, la preocupación más grande, que aunque estas disidencias es muy grande la preocupación más grande es el copamiento que están haciendo los rastrojos y el ELN en muchos territorios de las FARC. Digamos, prácticamente casi en la zona donde operaban las FARC en Chocó, ya encontramos el ELN en varias zonas de Antioquia, tenemos la presencia de los urabeños que están llegando. Es decir, esa es la mayor preocupación que hay. Esa es como la radiografía hasta el momento. Sin embargo, creo que las FARC, a pesar de eso, han logrado controlar gran parte de esto, pero cada día que pase en este limbo va a ser mucho más difícil.
Evidentemente hay que esperar en consecuencia que la próxima semana resuelva el tema la Corte Constitucional y dé paso al fast track para que los proyectos de ley, incluyendo por supuesto el proyecto de ley de amnistía, se aprueben inmediatamente y se eviten esas deserciones y esas tentaciones. Pero usted menciona el caso de los urabeños y menciona el caso de otras bandas criminales y menciona el ELN. ¿El ELN está en llave con ellos?
Darío, no, lo que nosotros hemos encontrado son compañeros nuevos que ellos están incluso sin pedir permiso, como antes se hacía cuando estaban los dos grupos armados, y esto va a traer fricciones, digamos, tanto las FARC como el ELN lo han negado, pero esto va a traer fricciones, particularmente el caso de Arauca, por ejemplo, toda la zona de las bocas del río L, esos límites entre Arauquita y Arauca, ya muy cerca se han visto estructuras del ELN, y esto incomoda mucho. Lo que digamos, habrá que esperar es cuándo comienza la violencia, pero hasta el momento lo que nosotros hemos visto es que ellos están copando los territorios sin ningún problema, sin permiso, sin ningún tipo de acuerdo. Ha habido el rumor, y que además es bastante extendido, sobre los cambios de brazalete, por ejemplo. Nosotros hicimos la investigación, fuimos a los territorios, nosotros no logramos comprobar eso, pero sí los copamientos del ELN es claro que sí están, digamos, particularmente vi el caso del Chocó, ahí sobre el Bajo Baudó, sobre etcétera, ahí estaban llegando ellos sin ningún problema. Entonces, esto lo que nos ya, bueno, en Nariño también, sobre Barbacoas, había una estructura del ELN que se llama Héroes del Sindagua, había prácticamente desaparecido hace 3 años, la volvieron a reactivar y otra vez está copando los territorios. Entonces, ahí lo que nosotros llamamos la atención es que cuando se dan estos copamientos, generalmente se acompañan de altos grados de violencia, no ha empezado ahorita, tampoco es fácil, pero es lo que enseña la historia de este país.
Ariel, a propósito del ELN, en las últimas horas el jefe de la Delegación de Paz, Juan Camilo Restrepo, del gobierno, claramente indicó que ya están definidos 2 nuevos nombres de militantes, de miembros del ELN, que serían indultados para que puedan iniciarse las conversaciones el próximo 10 de enero, como está previsto. Están internos en la cárcel Bellavista, ¿sabe usted de quién se trata? Y si esto realmente es así, ¿podría iniciarse ya el diálogo de manera formal?
Sí, básicamente el nombre de las 2 personas que van a ser declarados gestores de paz, ya desde siempre está claro, Juan Carlos Cuellar y Eduardo Martínez. Y adicionalmente habían 2 personas que iban a ser indultadas, que como ustedes ya lo han referenciado bastante, habían unos temas por ley, por delitos de lesa humanidad, que no podían ser indultados y ya se escogieron 2 nombres más. Sin embargo, yo creo que la mayor dificultad de esto está en que el ELN no ha logrado ponerse de acuerdo en el tema de la liberación de Odín Sánchez. Yo creo que el obstáculo no está de parte del lado del gobierno, aunque se cometieron errores, el obstáculo está más de parte del ELN. Vamos a ver en esto que queda de mes cómo ellos van a resolver ese impasse y ese frente Che Guevara que tiene a Odín Sánchez y cómo el ELN logra solventar. Pero yo creo que ellos en estos 20 días van a tener que solventar el tema de las divisiones internas. Ahí está la mayor dificultad de esto.
Pues Ariel Ávila, muchas gracias. Es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, que trabaja en el campo, en el terreno mismo, y conoce a fondo cómo son las estructuras, cómo se mueven, qué...